Ayer te contábamos que una investigación periodística de SBS había develado que durante las décadas de 1950 y 1960, miles de inmigrantes estuvieron, sin saberlo, bajo la estrecha vigilancia de ASIO, la Agencia de Inteligencia y Seguridad del país, que los consideraba un riesgo para la seguridad nacional. Y el estrecho vínculo que existía entre esta agencia de espionaje y la Oficina de Inmigración solo se reflejó para ellos en el hecho de que por años y en repetidas ocasiones se les impidió hacerse ciudadanos australianos, aunque ellos desconocían las razones. Según la investigación realizada por Cristina Cucolia y Lindsay Arkley de SBS, muchas de estas personas eran señaladas por su supuesta actividad política, por ser activistas o por ser miembros o simpatizantes del Partido Comunista, lo cual ni siquiera era ilegal. Entre estos cayó Claudio Villegas, que había salido de España en 1961 en plena dictadura franquista. Claudio y su esposa Antonia decidieron viajar a Australia atraídos por un programa de inmigración negociado entre los gobiernos de España y Australia. Él tenía un hermano que vivía en Queensland trabajando para la industria de la caña. Su decisión de dejar España se debía en parte por razones financieras y en parte por el deseo de expandir su conocimiento del mundo, pues en su país el acceso a la información era fuertemente controlado por el régimen militar. Sin embargo, él se limitaba a hacer resistencia de la única manera que podía, según se lo decía a Carlos Colina.
Yo lo que yo tenía, lo que teníamos casi toda la gente joven allí, era que no había sindicato, que era un sindicato de los patronos del gobierno, y de que era forzoso y de que no teníamos libertad sindical ni libertad de ninguna clase. Y tratábamos, cuando queríamos conseguir algo clandestinamente en el trabajo, pues nos poníamos de acuerdo. Por ejemplo, yo estaba en el transporte municipal de Madrid, tranvías y autobuses que teníamos, y trolleybuses de eso. Pues nos poníamos de acuerdo y podíamos, la gente no subía, los trabajadores se iban andando, bloqueaban eso, y nosotros hacíamos lo posible para que el servicio no funcionara. Y dentro de la empresa municipal, como aquí había, pues había como el ASIO de aquí, la policía política que le llamaban, la brigada político-social, que andaba tratando de todo, que decía algo, tal, pues averiguar qué, por qué.
Pero Claudio mantenía vivo el deseo de escuchar información o leer libros o revistas editadas por los españoles exiliados, miembros del prohibido Partido Comunista de España, y eso bastó para ponerse en el foco de ASIO cuando llegó a Australia.
Yo venía con la idea de que en Australia, lo mismo que en Francia, porque yo vivía en Francia. En Francia ibas al kiosco a comprar el periódico y tenía el Figaro, que era de la derecha, tenía L'Humanité, que era de izquierda, tenía yo no sé cuántas que había. Y donde quiera que ibas había de todos y no pasaba nada. Bueno, pues yo vine aquí a Australia creyéndome que esto era como Francia. Yo venía en el camino escuchando o radios de onda corta, que eran las de donde nos enteramos lo que pasaba en España, porque la radio no decía nada. Lo mismo que la televisión que vemos ahora. Y en el camino encontré una emisora que no me suponía yo que hubiera. Una emisora que hablaba en español safardí, de cuando los judíos que salieron de España en el 1500 y pico. Estábamos cerca de Israel por ahí, lo estuve escuchando. Y cuando ya llegamos aquí cerca de Australia, oímos por primera vez Radio Pekín en español. Y oímos Radio Habana, Cuba también en español.
Ese parece ser el inicio. Sin embargo, aún no se le ha permitido ver qué tanta información sobre él recopiló ASIO. Tres de sus archivos han sido desclasificados, pero la mitad de las páginas se mantienen secretas y muchas de las que se han abierto han sido oscurecidas con marcadores negros. El de Claudio es uno de los archivos más fuertemente redactados desde los años 1960. ASIO reporta que Claudio prestaba películas de la Embajada de la Unión Soviética en Canberra para mirar con amigos, que ordenaba material de Cuba y distribuía literatura comunista a sus compatriotas españoles. Claudio no veía motivo para esconderse en Australia para buscar algo que no era ilegal.
Yo vine aquí a Australia creyéndome que esto era como Francia.
¿Cuándo fue la primera vez que creíste o te diste cuenta que podría ser potencialmente un riesgo para la seguridad por parte del Departamento de Migración o la ASIO?
Yo nunca tuve conciencia de eso.
Las páginas desclasificadas revelan que algunos de los informes de Acio eran basados en conversaciones telefónicas con funcionarios de la embajada soviética, a la que obviamente también tenían interferida. Hacia octubre de 1963, Claudio fue incluido en la lista secreta de Acio, en la que junto con otros cientos de inmigrantes eran considerados potenciales personas a ser detenidas en caso de situación de emergencia o podrían ser sujetas a otras restricciones. Claudio nunca supo esto. En marzo de 1965, Acio registra que Claudio enviaba dinero a través de un contacto en Francia a familiares de prisioneros políticos en España.
Nosotros hicimos suscripciones para una familia de presos políticos, de obreros discriminados, presos en Barcelona. Y a la mujer le mandamos un poquito, muy poco. Y mandamos a otra familia de Granada, que era un obrero de la construcción, y lo mataron. Y mandamos, me parece que solamente mandamos dinero a esos dos, porque es que no había dinero, no teníamos dinero para nosotros, ¿no? Pero un poco, porque nosotros éramos conscientes, aunque fueran solamente $100, ya eran dólares. Es la carta que le llega a una familia allí del Quinto Pino a alguien, diciendo que están enterados de la injusticia que le hacen y que son solidarios y quieren ayudarle. O sea, nosotros sabemos el valor que tiene. Los presos están en la cárcel y reciben. ¿Sabes lo que me dijo un señor español cuando fui cerca de Canberra, cuando le dije que estaba en Canberra, allí en Madrid? Que él había estado mucho tiempo preso en las cárceles de España y una mujer de los Estados Unidos que estaba aquí en Canberra la había amadrinado y le había mandado cartas y cosas desde Canberra allí cuando estaba en la cárcel. Y lo recordaba y lo bien que le habían hecho las cartas. O sea que es importante eso del dinero. Es verdad que mandamos.
Un año después, en 1966, Claudio solicita su naturalización a Australia por primera vez y la recomendación que hace Acio, según los archivos, es que quede pendiente porque él es un miembro ferviente y extremadamente activo del Partido Comunista de Australia en Canberra. El ministro de Inmigración niega la solicitud sin darle razón. Una situación que se repitió en varias ocasiones, incluso a pesar de que a su esposa e hijos se les da la ciudadanía, menos a él, que continuaba siendo vigilado por Acio. Para ese momento, un reporte de Acio señala que Claudio y su hermano Alfonso han convertido gradualmente al Club Español de un club social a un instrumento político de Claudio Villegas, y que esto había causado divisiones al interior del club, al punto que los miembros que rechazaban las visiones izquierdistas de Claudio habían conformado el equipo de fútbol de Lions, separado del equipo oficial llamado The Wooden Soccer Club.
El club español hicieron mucho daño, y el Acio, porque la comunidad se enteró, porque el Acio se lo dijo a unos reaccionarios que había, y estos los difundieron y trataron de quitarme a mí de la directiva. Y yo estuve de presidente en la primera directiva.
¿Dividió eso a la comunidad? ¿Dividió eso a la comunidad?
Sí, y el embajador, porque coincidió que vino el señor embajador y el embajador de España. Y al embajador de España fuimos a manifestar que no lo queríamos. Y yo era el presidente del club, que luego cuando lo invitamos al club, pues como decían algunas, pero yo digo, yo soy presidente del club y como presidente del club tengo un trabajo. Y yo soy un ciudadano y como mi pensamiento y si pertenezco a algo, tengo también mi obligación y la cumplo lo mejor que puedo las dos.
Acio también dijo sobre Claudio que en 1971 viajó a Sydney desde Canberra con su hermano a participar en una marcha por el Día del Trabajo en mayo con otros españoles. En otro documento se dice que varios manifestantes viajan en 6 carros y que los vehículos iban cargados con 60 bombas de gasolina que planeaban lanzar contra la Embajada de España. Sin embargo, no hay registro de que las supuestas bombas hayan sido lanzadas.
¿Tiene sospechas de que eso estaba sucediendo, sospechas de alguna persona que estuviera trabajando como informante?
Yo sé que de los españoles que había aquí, yo no sé si ya de los que queda alguno todavía, pero podían ser informantes. Porque las personas las vemos de todo. Yo creo que la mayor información que pudo tener el Acio de los españoles de aquí vino de unos argentinos que eran croatas, que se habían venido de Argentina para acá. Y estos eran croatas como los croatas de aquí, esos de que eran muy reaccionarios. Pero de entre los españoles, no pongo la mano por nadie. Pero tampoco tengo la sospecha ni nada.
¿Sientes rabia?
No, yo siento vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Yo siento que cuando la persona conscientemente, sabiendo de que no están bien y se puede hacer de otra manera, la hacen por su propio interés, perjudicando a otro, no está bien eso.
Cuando el gobierno laborista de Whitlam llegó al poder en 1972, ser comunista dejó de ser considerado un motivo para que a alguien se le negara la ciudadanía y una oportunidad para que Claudio por fin la obtuviera. Y a pesar de sus simpatías con las ideologías de izquierda y contrario a lo que dicen los informes de ASIO, Claudio niega haber sido miembro del Partido Comunista de Australia y no porque esto le importe.
Y ya me lo había dicho un español por aquí. Y yo le dije, mira, vamos a verlo de comunista. El comunista en España son todos criminales, tienen rabo y cuernos y no sé cuántas cosas más, y son el diablo. Luego, comunistas, sí, comunistas, tú dices a alguien que quiere cambiar la vida, que sea mejor y hace lo que puede, pues yo soy comunista, socialista, anarquista, lo que tú quieras. Pero no confundamos el ser una cosa con otra.
Claudio espera que el gobierno de Australia reconozca públicamente el error que cometió con él y con cientos más, pero no busca alguna indemnización. Y a sus más de 80 años, y con los recuerdos de las brutalidades de la guerra civil y las atrocidades de la dictadura franquista, es capaz de poner en perspectiva la gravedad de su experiencia.
Yo he visto tanto en España y sé tanto de España de la injusticia y de la crueldad que esta, comparada con aquello, no...
¿Tú nunca sentiste pena ni por la familia?
Al contrario, a mí me motiva cuando veo que alguien persevera con la injusticia, yo persevero con combatirla. Ya digo, cuando yo veo... Vine aquí y me di cuenta de que este país no era Francia, pues me ha costado aprenderlo, pero lo he aprendido.
Conclusión. ¿Piensas o crees que la vida en Australia hubiera sido diferente si no hubieses sido marcado como una persona de interés para las autoridades en Australia?
No. A mí no me ha motivado, como te he dicho, para aprender cosas de Australia. Yo lo siento por otras personas que no han tenido en otras circunstancias y le han podido causar un problema en eso, sí. Okay. Y por eso lo digo y por eso creo que no debía hacer eso. O sea, si hay unas Naciones Unidas, después de dos guerras mundiales tremendas, con millones de personas, con medio mundo destrozado, con una carta, con unos derechos humanos que es perfecto, es como la ley de Dios de los católicos. El amor de los 10 mandamientos, y son todos bien, lo que hace falta es cumplirlo. Pues eso pasa en la sociedad, y no solamente en Australia, sino también alrededor.
En marzo del año pasado, la Oficina de Asuntos Multiculturales del Gobierno del Territorio Capital de Australia reconoció a Claudio Villegas con un certificado por su incansable promoción del multiculturalismo, de escuelas de idioma español, por su trabajo con el Club Español de Canberra y por su excelente contribución con la comunidad hispana por casi 50 años. Entre quienes lo felicitaban se incluía la Embajada de España. Puede ser una especie de reivindicación para un hombre que décadas atrás había sido marcado como un peligroso revolucionario, riesgo para la seguridad nacional de Australia.